Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna. Aquí está Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está aquí José Antonio Martín Otín Petón, que es investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
La semana pasada Susana Díaz aseguró que Podemos no iba a hacer con el PSOE lo que hizo con Izquierda Unida. Hoy el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, ha reconocido que el PSOE se ha podemizado. Las relaciones del PSOE con la extrema izquierda han generado siempre mucho debate interno, unas cuantas crisis, disputas por el liderazgo y alguna que otra fractura del partido. La mayor amenaza comunista, que es ahí donde nos vamos, fue en 1937. El Buró Político del Partido Comunista de España envió una carta a la ejecutiva del PSOE proponiendo la creación de un partido único del proletariado. ¿Y cuál fue la respuesta del PSOE, doctor?
Bueno, pues en esa carta de cuatro puntos decía el Buró Político porque había una inmensa necesidad de fusión inmediata para constituir ese partido único del proletariado, es decir, la fusión del Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español. Pues La Moneda, Ramón La Moneda, dio largas pero estaba a favor. Quería explorar las vías. Decía que bueno, que había que dilatar un poco, pero en el fondo ser severos con la fusión y en las condiciones, pero estaba por la fusión. Y allí quien puso los pies en pared fue Prieto, Indalecio Prieto, que dijo que de ninguna manera, que esa fusión no se iba a llevar a cabo. De hecho, después, en septiembre, esto fue en julio, esa carta que le manda el Buró Político, en septiembre le presionan los ministros Hernández y Uribe y le dicen que bueno, que debería aceptar las sugerencias, las ideas, los pareceres del Buró Político. E Indalecio Prieto dice, de ninguna manera vuestras sugerencias al Consejo de Ministros, no a la sede del PSOE.
Eso era 1937, en plena guerra civil, pero es que esta disputa a Petón entre Prieto y Lauro Caballero venía de atrás, ¿no?
Sí, entre ellos dos, pero bueno, la inducción comunista, ese foco de atracción siempre hacia la masa socialista para intentar absorber la fuerza del partido, que era el histórico en España, era lo común. Es decir, las juventudes socialistas unificadas ya habían sido la absorción por parte del comunismo, con la captación del hijo de Wenceslao Carrillo, Santiago Carrillo, y todos sus compañeros de la ejecutiva de las juventudes socialistas, para hacerse con una fuerza que era el futuro ya de esa izquierda popular en España. Es decir, ya habían conseguido una parte que era hacerse con las juventudes. Eso es lo primero. Pero es verdad que ya desde 1934 había distancia, diferencia, justo después del golpe del alzamiento huelguístico revolucionario de Asturias de octubre del 34, había habido ya una divergencia.
Y eso que Prieto participa, que a veces...
No.
Prieto participa...
Absolutamente, digo después, sí. Es connivente, Besteiro lo critica fortísimamente, pero se queda solo, sí, dentro del partido. La historia viene después y se agudiza mucho en el 36. Como ejemplo, Largo Caballero da un mitin en Linares donde habla de que hay que alzar una bandera de la República que sea roja para acabar con la burguesa amarilla, roja, la bandera roja, amarilla y morada. Inmediatamente después hay un mitin en Écija. E Indalecio Prieto está a punto de ser asesinado por la militancia socialista.
¿Eso qué año era?
1936. Ya estamos en mayo del 36. Pero bueno, el propio Indalecio Prieto escribe en su correspondencia con Anthony Eden, muy posterior primer ministro de Inglaterra durante tanto tiempo, le cuenta que si no es por José Antonio Primo de Rivera y unos cuantos correligionarios suyos que le acompañaron a su casa, directamente se lo apiolan sus propios compañeros. Lo escribe el propio Indalecio Prieto.
Sí, la cosa viene de atrás, pero realmente las causas inmediatas son 1933, cuando llegan las derechas al poder. Para Prieto, la República sigue siendo un fin en sí mismo, mientras que para Largo Caballero, una vez que llegan las derechas al poder, dicen la República es solo un medio para la bolchevización de España, ¿no? Entonces proclama la revolución y dice, forjemos ese órgano de la revolución. Es curioso que es Largo Caballero quien apuesta por la fusión con el Partido Comunista y luego en el 37 es el Partido Comunista el que se carga a Largo Caballero.
En alianza muy, 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 muy neta. Con Prieto y...
Exactamente, Prieto utiliza al Partido Comunista para cargarse a Largo, sí. Pero luego dice que no nos vamos a liar con el Partido Comunista, no a fusionar. Y una cosa importante, empieza en 1933 cuando se tira al monte Largo Caballero, como bien ha contado Petón, se agudiza en 1935 y se agudiza porque en el fondo también hay una lucha por el control del partido. Después de la Revolución de Asturias, Largo Caballero es encarcelado y entonces Prieto tiene la oportunidad de hacerse con el partido. A partir de ese momento, dice Fernando Vázquez, que fue un ministro de Negrín, dice, sí. Del 36 al 38 no se mueve un papel sin que lo sepa Prieto. Y hay también una pugna interna por el poder entre Prieto y Largo Caballero.
Que tiene a las bases, a los militantes.
Largo Caballero tiene a las bases.
Y Prieto
y
la estructura del partido.
Tiene UGT, sobre todo, tiene UGT, la masa.
Y las juventudes.
Los trabajadores y las juventudes que están ya muy descaradamente cruzando el río. Están al otro lado ya. Eso lo cuenta muy bien Julián Zugazaoite en Guerra y vicisitudes de los españoles. En esas memorias maravillosas y sumamente recomendables, a él que le pilla en medio, él que siempre ha sido un prietista, pero que es ministro con Negrín, le coge en medio el asunto, que luego podemos entender mejor todavía si nos metemos en el epistolario de Prieto y Negrín. ¿Cuánta cantidad de odio, de rencor, abierta entre los dos? Cuestiones políticas, pero cuestiones también, como bien decía Javier, personales, que trascienden hasta el extremo de que en 1944 Negrín es expulsado del Partido Socialista por Prieto, que le está guardando la venganza. La situación era...
Es del 37, 38.
Negrín da un paso en dirección al Partido Comunista. Eso le vale la enemiga de Prieto para siempre, y también la de lo más destacado, lo más intelectual, es decir, reflexivo, del movimiento libertario. Hay que leer a Diego Abad de Santillán, que devasta la figura de Negrín. Negrín está siendo reivindicado últimamente por una serie de historiadores, algo que no había pasado en 40 años. Se quejaban
de biografía de Moradillos.
De Moradillos, de Negrín, creo que el biógrafo y el mayor conocedor de la figura, pero es que con Negrín ha pasado una cosa muy curiosa. Después de que se le expulsara del partido en la última pugna interna, no fue rehabilitado, es decir, readmitido en el partido a título póstumo hasta 2009. Es decir, se tiró pues medio siglo fuera del partido sin que se rehabilitara su figura, porque fue considerado como un instrumento, como una marioneta de los comunistas.
Pero eso es también subrayado por quien le capta para el Partido Socialista. Negrín no era más que un figurante en una maraña que tenía como uno de sus primeros directores, desde luego en lo intelectual, a Araquistáin. Y Araquistáin es el foco que le alumbra y el que le va aproximando al Partido Socialista. De hecho, lo único que era relevante en el historial de Negrín, algo muy criticado ya, es que había convertido el cuerpo de carabineros, con 8.000 personas, en un cuerpo militar con 100.000, con un gasto tremendo, exagerado e innecesario. La crítica a Negrín luego de Araquistáin es igual de devastadora que la de Abad de Santillán. Parece que además de ese aproximarse a los comunistas, sentían como si les hubiera arrebatado el partido, como si ya no fuera recuperable. Pero esa capacidad para regenerarse desde dentro, que es algo que se está poniendo en cuestión ahora,
claro,
ha sido un valor histórico del Partido Socialista Obrero Español. Siempre ha conseguido salir de la crisis dejándose algunas plumas, es verdad, pero cacareando.
No, hay una cuestión muy importante en esto que dice Petón. Al final de todas las crisis se impone la corriente, digamos, prietista, sea por el propio Prieto, sea por quien sigue la guía de Prieto, que es la visión liberal y españolista del Partido Socialista. Es la visión...
Lo dices por la última.
Claro. Que vertebra,
y por la penúltima.
Que vertebra el partido. La visión que vertebra el partido es la libertad, porque dice aquello de Prieto de soy socialista fuerte liberal, y dice la libertad es la esencia del partido, porque él ya ha entendido la socialdemocracia europea en su sentido.
Pero lo dice un poco tarde.
Lo dice, bueno, en los años 30 Ortega se lo reconocía, lo único que Prieto yo creo que era un poco
tacticista.
Le pierde la táctica.
Sí. Era tacticista, porque si nos atenemos al discurso de Indalecio Prieto en Cuenca en el 36, no hay español que no lo suscriba. Es magnífico, una obra...
España está por hacer, ¿no?
Claro, es una obra de arte de la oratoria política española.
Pero además le dice este autor, que te digo, este ministro de Negrín, Fernando Vázquez, dice, le faltaba empuje, le faltaba un poco arrojo para haber sido presidente gobierno, sea del final de la República o sea durante la Guerra Civil.
Hay crisis en el exilio, en el 45, expulsan a los negrinistas. ¿Y qué pasa en el 70? Porque esto continúa, ¿no?
Sí, la historia continúa. continúa en los años 60, en mitad de los 60, ya próximos a los 70. Los socialistas del interior se dan cuenta de que los comunistas les están ganando la tostada, les están comiendo la tostada.
Bueno, tú recordarás, Juan, claro, tú no, pero yo me acuerdo que en la Universidad Española no existía el Partido Socialista, no existía. La Juventud Socialista eran tres y el de la guitarra, y el de la guitarra tocaba fatal. El partido era, por antonomasia, el Partido Comunista, y cuando a ti te quitan el apellido y por el nombre te conocen, el partido es que has pasado a ser célebre. Estás ganando. Eso pasaba con el Partido Comunista en los 60 en España, 70 en España, que es lo que yo digo.
Los socialistas del interior es lo que le reprochan a los socialistas del exilio, que estudiantes, jóvenes y trabajadores están con el comunista y ni conocen a los socialistas, porque bueno, son aquellos señores que se quedaron discutiendo en el exilio, Negrín y Prieto discutiendo, hasta que expulsaron a esos 14 disidentes que llamaron de Negrín. Entonces son los dos congresos de Toulouse, del 70 y del 72, donde va forjándose el exilio de los socialistas del interior, van tomando el poder progresivamente hasta que se hacen con él en Suresnes, expulsando precisamente a Llopis, que es el que expulsa a Negrín 50 años antes.
Exacto, y es curioso también que a Felipe González, que yo no sé si lo diseña o tiene suerte o se junta todo, se le van cayendo los primeros candidatos. Nicolás Redondo no acepta, sí. Nicolás Redondo padre no acepta el ser secretario general. Al final, joven sevillano, se hace con la secretaría general y tiene luego...
Un paralelismo. No acepta Nicolás Redondo porque el eje vertebrador del PSOE es siempre Asturias, País Vasco, bien, y Madrid, pero Madrid era una federación de la que nadie se fiaba. Y como nadie se fiaba de la Federación Madrileña de Pablo Castellaneda, entonces al final no se quería un candidato de la Federación Madrileña.
Eso. Y se da como solución salomónica la sevillana. Exacto. con Felipe González, el joven Felipe González, que estaba divisando el panorama. Luego Felipe González evita una crisis que podía haber sido tremenda en el partido cuando abandona el marxismo. Pone en solfa su propia secretaría general, hace aquel amago, sí, no amago, se consuma la división y retorno, y luego el salto hasta llegar a la situación de hoy, en la que se vuelven a encontrar las fuerzas que demuestran cierta vitalidad, eso es así, dentro del partido, porque hay ardor, y en la que parece vuelve a asomarse la misma solución que siempre se ha dado para resolver los problemas del Partido Socialista.
Como decía Jiménez de Asúa, que lo dijo en el 13º Congreso, dice, los frenéticos y la calma.
Pues eso. Pues los episodios del Partido Socialista nos han hecho mirar hacia atrás. Noticias con Historia, con Javier Redondo y Petón. Gracias a los dos. Adiós, Petón. Hasta el próximo día, cuídate.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, doctor.
Te veo muy contento con Menarejo.
Es que el liderazgo me sienta bien.
Ah, debe ser eso.
Debe ser eso.